Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. La decisión de cómo debía aterrizar de emergencia el avión de Air Canada, que el lunes se quedó sin una rueda, se tomó en gran medida por la información que aportó un testigo visual. En la era de la digitalización, lo esencial fue la mirada del capitán del Ejército del Aire y piloto de combate de F-18, Roberto García Macías, que hoy nos lo ha contado.
Nos acercamos normalmente bastante para visualmente pues ver cualquier detalle, cualquier pérdida, cualquier situación anómala que podamos observar.
Fue el testimonio de este capitán lo que vieron sus dos ojos, no un dispositivo digital, lo que permitió un buen aterrizaje. Hay una cadena de confianza en esta operación. El capitán del F-18 se fía de sus sentidos, se fía de sus ojos. Los que escuchan al capitán en tierra se fían de su relato. El piloto del avión de Air Canada se fía de lo que le dicen en tierra. Al final es una cadena de confianza humana, basada en los sentidos, lo que resuelve el problema. Muy significativo. Sánchez no ha estado hoy en la recepción al cuerpo diplomático, presidida por el rey. Ha hecho un viaje exprés a Bruselas para hacer presión porque se está preparando el presupuesto de la Unión Europea. Hay países que tienen un presupuesto más reducido y, bueno, el presupuesto más reducido a nosotros no nos viene bien porque eso significaría, por ejemplo, recortar la PAC. Ya estamos viendo lo que significa eso para el campo. Lo hemos visto hoy con la protesta de los agricultores. El caso es que Sánchez se va a pasar las próximas horas en el Falcon, porque mañana tiene la reunión con Torra. Mañana tiene la reunión con Torra y hoy el PP ha presentado una querella contra Torra por usurpación de funciones. La tesis del PP es que Torra ya no es presidente de la Generalitat, por eso ha reiterado de nuevo Casado que Sánchez no debe de reunirse con Torra. En lo interesante del recurso de la querella es que el PP recuerda que en su momento el Parlamento catalán, cuando recurrió ante los tribunales, aseguró que la condición de diputado es un requisito necesario para ser presidente de la Generalitat. Luego ha habido letrados de la Cámara que se han desdicho de esa posición, pero la Cámara inicialmente mantuvo que si no eres diputado ya no eres presidente de la Generalitat. Bueno, mañana en reunión de Sánchez con Torra. Sánchez no sabe cómo diluir el valor de ese encuentro. Pues estamos en plena precampaña de la precampaña electoral. Y Esquerra, bueno, en gran medida se puede ver afectada. Y Esquerra es socio de Sánchez. Se va a reunir por eso, para diluir el encuentro con Torra, pues con más gente. Va a estar dos días, se va a reunir con Colau, se va a reunir con los empresarios, con la Diputación Provincial de Barcelona. Por cierto, que en Barcelona hay bastante preocupación por el Mobile World Congress, después de que la empresa surcoreana LG haya decidido no acudir por la crisis del coronavirus. Ya han dicho que van a cambiar los micros. Hay preocupación en Barcelona por este asunto. Torra acude a la reunión de mañana, como siempre, siguiendo las indicaciones de Puigdemont. Pero Puigdemont es uno de estos personajes que no solo quiere mandar, sino que quiere que se sepa que manda, ¿no? Y hoy Puigdemont ha subrayado que Torra no debe renunciar a nada, no debe renunciar al referéndum en esa reunión.
No renunciar a nada de lo que nos ha llevado hasta aquí.
El presidente de Castilla-La Mancha, García Page, el varón díscolo, el único varón un poco crítico, ha denunciado que Torra quiere usar esa reunión de mañana para interrumpir el debate abierto entre Sánchez y Esquerra.
Hay bastantes posibilidades de que intente reventar los cauces de diálogo.
Los cauces de diálogo entre Esquerra y el PSOE. Bueno, ese cauce de diálogo abierto con Esquerra en realidad lleva mucho tiempo abierto. Es decir, ya Junqueras le hizo creer a Soraya Sáenz de Santa María que frenaría el referéndum, que habría elecciones autonómicas en 2017 en Cataluña en vez de haber una declaración unilateral de independencia. Lo cierto y verdad es que si algún día hay una solución al problema creado por los independentistas en Cataluña, será porque en el independentismo alguien se apee de las posiciones maximalistas, renuncie a la unilateralidad, acepte la obediencia a la ley, renuncie a un referéndum que está fuera de la Constitución, o sea, que dentro del independentismo salga alguien, ¿no?, que abandone la posición radical. Y hay quien siempre sueña que eso va a salir de Esquerra y quien ve señales, por ejemplo, en el congreso que Esquerra celebró en diciembre, hablaban de romper hielos, ¿no? Pero luego, cuando llega la hora de la verdad, o hasta ahora, cuando ha llegado la hora de la verdad, pues Esquerra ha seguido en posiciones maximalistas y ahí está Junqueras, que dice que lo volverá a hacer y que no renuncia a la independencia. No sabemos si algún día en Esquerra se abrirá paso la posición posibilista, renunciarán a su posición de máximos, pero desde luego eso no se va a abrir cuando Esquerra está en una posición de fuerza. Ese diálogo que dice Page, en realidad es una posición de fuerza de Esquerra que tiene la sartén por el mango, porque Sánchez depende de Esquerra para que la legislatura siga adelante. No hay ese diálogo que dice Page con una Esquerra. Hay un someterse, porque no le queda más remedio a Sánchez, a lo que pide Esquerra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cimeros.
Buenas tardes. Contamos también que las movilizaciones y las protestas del campo español preocupan al gobierno, ¿no?, porque, como te estamos contando aquí en COPE, está causando tensiones con los varones socialistas que están al frente de los gobiernos de comunidades autónomas con mayor peso en agricultura. El propio presidente Sánchez ha asegurado que el campo y los pequeños y medianos agricultores son una de las cuestiones fundamentales que España tiene que defender en Bruselas. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Unas protestas del sector agrícola y ganadero que están castigando estos primeros días del nuevo gobierno. El campo pide soluciones. No obstante, el presidente Pedro Sánchez desde Bruselas asegura ahora que son las distribuidoras las que deben hacer autocrítica.
Y tenemos, lógicamente, que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo, desgraciadamente, están viendo cómo los precios bajan, bajan y bajan, y eso es algo absolutamente inaceptable para este gobierno.
Pedro Sánchez ha venido hasta aquí a negociar la posición de España de cara al presupuesto de la Unión Europea. Ha recordado que la política agraria común es fundamental para el futuro.
Y en estos momentos está teniendo lugar en el Vaticano un congreso al que han acudido los líderes económicos y financieros de todo el mundo, entre ellos la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. El Papa acaba de pedirles que trabajen juntos para paliar las injusticias que provoca la economía global actual. Corresponsal Eva Fernández.
Sin rodeos y yendo al grano, el Papa ha denunciado los gastos que origina la carrera armamentística.
La mayor estructura de pecado, o la mayor estructura de injusticia, es la misma industria de la guerra. Es dinero y tiempo al servicio de la división y de la muerte. El mundo pierde cada año billones de dólares en armamentos y violencia, sumas que terminarían con la pobreza si se pudieran redirigir.
También les ha pedido que presten atención a las naciones más empobrecidas, aliviando su endeudamiento.
Y te cuento que la Audiencia Nacional ha rechazado anular el juicio de Ausbank y Manos Limpias y que declare el excomisario José Villarejo como pedían los acusados. Patricia Rossetti.
Ni se aplaza ni se anula. Los nuevos datos del caso Villarejo, que afectan al principal acusado, Luis Pineda, no impiden que empiece el juicio, según el tribunal, que ha rechazado las pretensiones de las defensas. Ángela Murillo solo accede a que el interrogatorio comience mañana.
O sea, ninguno puede estar preparado. Bueno, señores, pues nada, se suspende para mañana, sin hora. Mañana terminaremos a las 12 de la noche, pero da igual. Se suspende la sesión y mañana...
Señoría, una cuestión de orden. Es decir, de acuerdo con las sesiones que están establecidas, por la sala está previsto que se celebre mañana y tarde.
Sí, 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 claro.
Digo, para efectos de agenda...
Y noche, algunas noches también.
Y será a las 10.
Y en los deportes, la crisis del Barça acapara la atención. Luis Munilla.
Ayer el director deportivo Eric Abidal criticó a los jugadores para explicar la destitución de Ernesto Valverde y Leo Messi se lo reprochó. Hoy el presidente Bartomeu se reúne con Abidal y a ver lo que sale de ahí. Entre tanto, el club está pendiente de la lesión de Dembélé para saber cuánto estará de baja y si puede fichar. El técnico Quique Setién ha dicho hoy de la crisis que no se mete en lo que no puede controlar, que si tienen que fichar tiene claro a quién quiere, aunque no lo menciona. Y en general, pese a todo lo que está pasando, Setién solo piensa en positivo.
lo que voy a hacer es adaptarme, no me voy a estar lamentando permanentemente de las cosas, porque eso no conduce a nada. Con lo que tenga, tirar para adelante. A mí me empuja el viento del norte, ¿sabes? Y es muy fuerte ese. Y no me caigo tan fácilmente, ¿eh? Y esto va a ir para adelante seguro, y va a ir muy bien.
Mañana cuartos de final de la Copa Athletic-Barça, mañana también Real Madrid-Real Sociedad, con el previsible regreso de Hazard y Bale a la convocatoria. Hoy vamos a conocer el segundo semifinalista, que va a salir del duelo de las 9 entre Mirandés y Villarreal. Tiempo de juego comienza a las 8:30. Además, ya es oficial lo que contó ayer COPE: la final de la Copa se va a jugar los próximos 4 años en la Cartuja de Sevilla. Y última hora en ciclismo: en la primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, victoria al sprint del holandés Dylan Groenewegen.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Cielo más azul que en un cuadro de Cézanne. Buenas tardes. Hace más fresquito que ayer, eso sí. 12 grados a esta hora en Cibeles. Respecto al tráfico, un accidente de entrada por la 42 en Fuenlabrada está generando 5 kilómetros de atasco y corta el carril derecho. Precaución. Más complicaciones de entrada en la M607 en Monte Carmelo y en la M40 en Coslada, dirección A3. En la M30, retenciones entre Avenida del Mediterráneo y Puente de Vallecas y desde el Nudo Sur hasta Méndez Álvaro. Decenas de agricultores y ganaderos se han concentrado ante el Ministerio de Agricultura. Piden al gobierno precios justos. El único momento de tensión se vivía con el líder de Vox. Algunos manifestantes han increpado a Santiago Abascal. Incluso el líder de UPA Madrid le ha recriminado por ir a la concentración de Atocha a hacerse la foto. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que te sitúes conmigo ahora en el 23 de marzo del año pasado, era sábado, y entre los pasajeros de ese vuelo de Iberia procedente de Madrid y con destino a Los Ángeles, había uno muy especial. Un pasajero que no tuvo que pasar por el control de seguridad e incluso fue escoltado a la hora de cruzar la aduana. Seguro que no te imaginas ahora mismo a qué me estoy refiriendo. Bueno, es que en realidad no es a quién. ¿Es a qué? Porque no te estoy hablando de una persona, sino de algo que iba en un contenedor. Aunque lo más importante, como te digo, es averiguar qué es lo que va en ese contenedor. Es un sensor que medirá la radiación solar y el polvo de Marte en la próxima misión Mars 2020, que se lanzará el 17 de julio, si todo va según lo previsto. Bueno, ya sabes que este año es uno de los más importantes a nivel científico respecto a la búsqueda de vida en Marte, a la exploración en Marte, y más de 200 investigadores españoles han participado en este proyecto. Y nosotros aquí en la tarde tenemos la suerte de tener a dos de ellos aquí mismo en el estudio. Son Ignacio Arruego, que es jefe del área de Ingeniería de Sensores Espaciales del INTA. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también Víctor Apestegui. Hola, ¿qué tal? Que es jefe de proyecto del sensor RDS del proyecto MEDA. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el INTA es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, ¿no? Y habéis participado de la creación de este sensor que, por lo que entiendo, ya está en Los Ángeles.
Sí, está en, no solo en Los Ángeles, sino que ya está integrado en el rover, con todas las pruebas que hay que hacer allí de sistema. Y creo que en una semana o en un par de semanas estará viajando ya a Cabo Cañaveral para ser lanzado.
Claro, porque de Los Ángeles tendrá que ir a la zona de lanzamiento, que eso está en Florida.
Exacto.
Por lo menos eso es lo que hemos visto siempre, que se lanzaba, ¿verdad?, algún cohete al espacio con algún satélite, o en este caso con el rover que irá a Marte. Víctor, ¿qué es el proyecto MEDA?
MEDA es una estación meteorológica que va instalada en el rover y ha sido diseñada y, bueno, y concebida en el Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
Uh-huh. ¿Y cómo es el aparato en cuestión?
Bueno, lo que es la
¿cómo lo explicamos?
La estación meteorológica es una serie de sensores que, bueno, individualmente, cada uno mide una cosa, pues velocidad del viento, temperatura, etcétera, y toda esa información se concentra en un ordenador que va instalado en el rover y a su vez se comunica con el rover para poder enviarlo a estos datos interesantísimos a Tierra.
Bueno, Ignacio, no sé, ¿qué miden exactamente esos sensores?
Pues hay muchos, como decía Víctor, hay sensores de presión para medir la presión ambiental, de humedad, hay sensores de temperatura, hay varios sensores de viento, hay este sensor del que hemos empezado hablando, que se mide la radiación solar en distintas bandas espectrales, distintos colores, por así decirlo, y nos permite extraer conclusiones sobre cómo es la atmósfera de Marte, cuánto polvo contiene, cómo son las variaciones de ese polvo. Hace también fotos del cielo. A partir de esas fotos, los científicos sacan información también, fundamentalmente de cómo son las características de ese polvo, que, como sabéis, porque todo el mundo lo ha visto en alguna película, a veces cubre por completo la atmósfera marciana y es uno de los factores principales que condicionan la atmósfera y la dinámica de la atmósfera de Marte, ¿no? Entonces, bueno, es un conjunto de medidas bastante completas, y es una estación meteorológica probablemente la más avanzada que se ha construido hasta la fecha.
Entiendo que estamos hablando de material muy sensible. Una cosa es la construcción que habéis llevado a cabo vosotros y otros 200 profesionales aquí en España. Yo creo que eso ya es un exitazo, ¿no? Para todos los ingenieros españoles que os dedicáis a esto. Y luego otra parte es el transporte del que hablábamos, lo del contenedor. Eso no ha sido nada fácil. Creo que fuiste tú, Víctor, el que tuviste que viajar con ese contenedor. Sí. ¿Cómo fue la odisea?
Fue una pequeña aventura, la verdad.
¿Por qué?
Porque, bueno, estos sensores al viajar a Marte y principalmente en misiones en las que se busca vida, pues lo interesante es que los propios sensores no lleven vida a Marte. Porque
no,
hay una serie de...
No pueden estar contaminados por nada.
Efectivamente. Entonces tienen que estar extremadamente limpios y en todas las fases de la misión. Y una de ellas es en el transporte, donde incluso los embolsamos en varias bolsas una dentro de otra para que no se pueda contaminar. Entonces, claro, a la gente de aduanas pues hay que explicarles que no lo pueden meter por los rayos X porque se puede dañar el sensor, que no lo pueden abrir siquiera porque se puede contaminar. Entonces, al final acabas teniendo un montón de papeles con muchos sellos para que
un
crean.
Montón de papeles y tú vigilando por si acaso.
No, claro,
porque siempre puede haber una equivocación, alguien que meta la pata, ¿no? En un momento determinado.
Sí, sí.
Bueno, nos consta que el sensor, el aparato está perfecto, ¿no? Donde tiene que estar ahora, ¿no? Ya el traslado ahora hasta Florida, cuando se realice para el lanzamiento, ya depende de los americanos o de quién.
Sí.
Sí. ¿Vosotros aquí ya qué parte tenéis después, a partir de este momento, en el proyecto?
Bueno, aquí ya entra a partir de aquí lo que es la explotación científica de estos sensores. Es decir, todo esto ha sido años de trabajo para construir el sensor. El sensor ya está ahí, ya está integrado en el rover, se lanzará a Marte. Si todo va bien, llegará en marzo del año que viene, 2021, y a partir de ahí empieza el hacer uso de esos instrumentos para sacar conclusiones científicas. Entonces empieza, por así decirlo, como un segundo proyecto, ¿no? Una fase completamente nueva, donde lo importante ya no es tanto ese desarrollo tecnológico del que hablábamos, sino el uso que hagas de ese instrumento y los resultados científicos que vas a sacar.
Uh-huh. Claro, pero ¿y ahí sí que tenéis vosotros cierto control sobre lo que vaya saliendo de ahí, o eso lo lleva todo la NASA?
No, que va. La operación de cada instrumento, al final se conduce todo a través de la NASA o del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, pero los grupos científicos que lideran, que dirigen cada instrumento, pues tienen sus equipos de trabajo, hacen sus planificaciones de qué tipo de operación, de activaciones de los sensores quieren hacer, y son los que después procesan esos datos y sacan conclusiones científicas.
Qué bueno. Es decir, si todo va bien, y vamos a cruzar los dedos porque todo vaya bien en el lanzamiento, en el aterrizaje del rover en Marte, que son muchas cosas, en el aterrizaje, que aterrice en el lugar correcto, que se despliegue todo lo que se tiene que desplegar y que vuestro aparato y vuestro sensor empiece a funcionar bien, digamos, si todo sale bien y el sensor funciona divinamente, sea un exitazo fabuloso, bueno, para la ciencia española, para la ciencia aeroespacial, y empezaremos a conocer muchos datos que desconocemos ahora mismo del clima, de la atmósfera, del viento de Marte, gracias a lo que habéis hecho vosotros.
Sí, así es.
Bueno, por ejemplo, hay temas de por qué, cómo el polvo es capaz de levantarse y llegar a incluso a cubrir todo el planeta. Hay un montón de información que todavía, o sea, de datos que tenemos que no son explicables, y esta estación pues va a intentar dar respuesta a estas enigmas que todavía hay. Uh-huh. En la comunidad científica.
¿Ya estáis cruzando los dedos o todavía queda?
Sí, más nos vale cruzarlos porque pues fíjate ya que todo esto que estás diciendo, de todas las cosas que tienen que pasar efectivamente. Exacto. Hasta que esto funcione, para nosotros es nuestra tercera, este será nuestro tercer intento de llegar a Marte, de nuestro grupo concretamente, y cuarto, porque luego hay otra, 10 días más tarde se te lanza otra misión europea.
Pero en este caso desde Rusia, ¿no?
Desde Rusia, sí. Y los dos anteriores, en nuestro caso,
terminaron en
fracaso.
Y ahí también vais a mandar otro aparatito en la rusa, en la expedición rusa.
Ahí mandamos unos cuantos, de hecho, sí.
También.
Sí, ahí tenemos, a España, ahí tiene, es una misión europea y rusa, y allí España tiene muchísima, la verdad que muchísima participación. Y nosotros tenemos cuatro cacharritos distintos en esa misión.
Cuatro cacharritos. Qué bueno. Oye, si os parece, volvemos a hablar cuando se produzca el lanzamiento, a ver si todo ha ido bien. Y ya hemos superado al menos esa primera etapa. Uh-huh. Ignacio, Víctor, muchísimas gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Fijaos cómo son las cosas, cómo es la vida, cómo es la radio, cómo es la ciencia. Estamos hablando de un aparatito que podrá decirnos cómo es el clima en Marte. Y aquí en la Tierra hay gente que dice que su propia rodilla, hombre, o su codo, o sus cervicales, hombre, le dicen cómo va a ser el tiempo en los próximos días.
Va a llover.
De esto estamos hablando con los oyentes, Juan. ¿Solo qué te parece?
Me parece totalmente cierto.
Surrealista también,
a mí,
¿no?
Mis cervicales me dicen que va a cambiar el tiempo entre hoy y mañana.
Ah, lo tienes tasado, además,
sí.
Con tiempo y todo.
Sí, hoy tengo un día pésimo.
Como mucha otra gente que se está quejando.
Porque está el panorama. Hasta la técnica lo está notando, no te digo más. Por cierto, hay un oyente que me manda un tuit que dice, no digas termómetro humano. Di barómetro humano. Tiene toda la razón, porque un termómetro sería
temperatura.
Claro, que mide la temperatura en este momento. Alguien que es capaz de hacerlo, claro. Pero sí es capaz de predecir el tiempo, como barómetro. Bien dice este oyente, que se llama Alejandro, sería barómetro humano.
Sería hombre del tiempo, si lo puede predecir.
O mujer del tiempo.
Bueno, el caso es que estamos diciendo que esto tiene una base científica, que está comprobado, que el 30% de la población sufre lo que se denomina meteorosensibilidad. Ay. Y nos contaba un oyente antes que a su madre, cuando va a llover, le pican los párpados y lleva un 100% de acierto en 10 años. Pues fíjate, no riáis.
No, esto es genial.
Comprendemos todo este tipo de cosas. Mira lo que nos cuenta esta mujer.
Buenas tardes a la gente. A mí, cuando va a hacer viento, dos días antes me pican los oídos.
¿Qué te parece?
Me parece que estas personas que tienen este don deberían ir invitadas a todas las bodas, porque cuando alguien va a celebrar la boda no quiere que llueva y se me pican los párpados, se suspende.
Bueno, ¿tenéis algún callo? Porque los callos también pueden ser un punto de meteorología.
Callo no.
Que siempre que sí, mira, escucha.
Buenas tardes, 100% eficaz. Tengo un callo en la planta del pie que tres días antes de que se vaya a nublar ya me está dando una bata que es demasiado.
Cuidado, tres días antes de que se vaya a nublar,
Eso,
Bueno, esto es fabuloso.
Que luego descarga o no, pero él ya lo nota.
Lo sabe perfectamente.
Sí, esto es una previsión estupenda. Y luego también vamos a escuchar a este otro oyente.
Hola, este tema me resulta muy gracioso, porque cuando yo era pequeño recuerdo que mis padres, qué pobre, que yo he fallecido, cuando que iba a cambiar el tiempo, es que era graciosísimo. Mi padre le dolía la cabeza, se tomaba su Optalidón a la cama, y mi madre le dolía los riñones, según decía ella, se tomaba una aspirina y a la cama, era graciosísimo. Los dos a dormir la siesta con dolores. Y ahora que me toca a mí, que por desgracia pues me han operado unas cuantas veces de la espalda por problemas de hernias discales, pues cada vez que va a cambiar el tiempo, noto como que me fuera a pegar un lumbago tremendo, dolor de espalda tremendo, pero bueno, se pasa. Gracias.
Fíjate, este está peor que tú, Juan.
Pues imaginaos lo que tendría que ser vivir en Londres para esta familia.
Para todos.
No, porque el problema es con los cambios. A lo mejor si estás siempre con ese tiempo asqueroso. Bueno, perdón, nublado, triste.
Que la lluvia es buena, no digas que no. Buena, o sea que buena, luego llame buena. A alguien para decir que es buena.
Bueno, de esto estamos hablando contigo, de estas personas que son meteorosensibles, que así se llaman, que dice Rosa que además esto está científicamente probado. Que nos cuentes tu caso. Y yo tengo mucha curiosidad y me encantaría que llamara también un traumatólogo, que nos contara a ver si esto es verdad o no, a ver qué experiencia tiene él en la consulta. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Por cierto,
cierto, no sé si sabes, Juan, que hoy Cristiano Ronaldo cumple 35 años.
No, felicidades, Cristiano, que nos escuchas.
Bueno, resulta que Cristiano dejó el pasado verano tristes, pero no solo tristes, sino también indignados a todos sus seguidores coreanos. La Juventus tenía que jugar un partido en Corea del Sur y, claro, los aficionados que iban al partido contaban con que Cristiano jugaría. Pero claro, Cristiano se quedó en el banquillo.
Anda.
Ya. Lo que pasa es que la empresa organizadora se había comprometido a que el portugués jugara al menos 45 minutos. Y no saltó, creo que ni a calentar. Es verdad que dieron una excusa, por lo visto tenía fatiga muscular, que yo no sé si esto es muy habitual en deportistas y en futbolistas. Bueno, los aficionados coreanos no se quedaron ahí. Un abogado de Seúl presentó una demanda por fraude contra la Juventus y contra Cristiano Ronaldo, precisamente por esa decepción. Y resulta que esa demanda ha salido adelante. Dos de los asistentes a este partido han recibido los 55 euros que les costó la entrada, pero además, y esto es lo que nos ha llamado la atención, también han recibido 230 euros más porque esta situación les generó angustia mental. ¿Por qué te ríes?
Angustia mental, porque no juegue Cristiano, no lo sé. ¿En serio? O sea, bueno, vale, tú vas a ver. Bueno, siento haberme reído por si alguien también va a demandar a Cristiano. No lo sé, es que me parece.
No, pero nos hemos preguntado si realmente se puede denunciar un espectáculo. Por ejemplo, mira, tú que eres actor y cómico. A lo mejor alguien se siente defraudado y dice que ha sufrido angustia mental y un buen día te demanda por el espectáculo.
¿Qué he dicho yo? No, por favor.
Bueno,
no,
espérate,
no.
Que se lo voy a preguntar a Antonio Martínez, que es abogado. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es esto de la angustia mental?
Bueno, la angustia mental yo creo que es una traducción básica del inglés y lo que es la ansiedad. En castellano es la ansiedad.
Porque les ha provocado ansiedad. Vale, y esto está estipulado, se puede denunciar, es que no sé cómo calificarlo, un espectáculo, una expectativa de algo, porque te haya provocado una ansiedad y puedes ser indemnizado por ello.
Si realmente hubiera un informe médico de que eso sí que le ha causado ansiedad o esa angustia mental, sí que se puede pedir o solicitar indemnización. Lógicamente, los tribunales son muy muy diversos y entonces pues había teorías para todo. Pero sí, como posibilidad, que lo que planteas, Pilar, por supuesto que sí.
Claro, o sea, que se puede.
¿Cómo demuestras tú ante un médico que está sufriendo ansiedad porque no ha salido Cristiano Ronaldo 45 minutos a jugar? Claro, es que es complicado.
Claro, claro, claro. Tú como abogado, ¿esto cómo lo intentarías demostrar en el caso, no?
Me quedaría muy fácil porque me apoyaría en un informe médico y le pasaría la responsabilidad a los médicos. Si el médico me dice que efectivamente sí que hay esa ansiedad, pues efectivamente sí que puede ser indemnizable en un momento determinado.
Anda, mira.
De hecho, puede haber. Y en algún otro espacio, quizás lo estamos caricaturizando un poco con lo de Cristiano, pero en algún otro aspecto de trabajo sí que se puede dar esa situación, sí.
Como por ejemplo, no sé, ahora mismo no se me ocurre, ¿qué tipo de ansiedad? ¿Ansiedad laboral, dices, por un problema de trabajo?
Sí. Sí, por un exceso de trabajo, por un exceso de presión, por un exceso de responsabilidad, sí que se puede dar eso. En cargos de responsabilidad, que no hace falta que sea cargo de responsabilidad de alto standing, sino responsabilidad en una máquina que hay que hacer no sé qué. Estamos excavando con una máquina excavadora y de repente pues tenemos un barranco a la derecha, otro a la izquierda, sí que me puede dar ese supuesto de ansiedad y eso sí que puede tener. Ahora, por Cristiano,
bueno, a mí no me parece ninguna tontería, perdonadme un momento, vamos a ver, esto nos pasa a veces, por ejemplo, cuando hablamos de la Copa del Rey, que de repente a un equipo de tercera división le toca la lotería porque le toca jugar con el Real Madrid, y entonces toda la ciudad se vuelca porque llega el Madrid con sus estrellas, y cuando llega a jugar el Madrid, pues juega un poco con su equipo B, por decirlo así, nunca están las estrellas, pues es una gran decepción.
Bueno,
Otra cosa es que tú eso lo puedas denunciar, ¿eh?
Ahí no hay un compromiso por parte del Madrid de jugar con unos o con otros. Si es verdad que la Juve se haya comprometido, o el organizador, que iba a jugar Cristiano, pues claro, sí.
Había un compromiso, a lo mejor por contrato.
Yo imagino que si vienen dos coreanos a ver a la Juve y especialmente a ver a Cristiano y se gastan un pastizal y quieren verlo bajo todos los conceptos, sí que le puede generar una angustia vital de que efectivamente pues no ha visto los musculitos de Cristiano Ronaldo en acción.
No te veo yo muy partidario, Antonio,
Cristiano Ronaldo. Como abogado, ¿ayudaría que a la hora del juicio fueran ellos con la camiseta de Cristiano? para demostrar que son muy fans.
Sí, yo creo que sí. E incluso si llevaran, si llevaran las tabletas de Cristiano también.
Pues del Barça,
¿por qué? Bueno, pues mira, yo qué quieres que te diga. A ellos les ha salido bien porque además se han llevado un dinerito. Quién sabe, nunca puedes imaginar que te pueden indemnizar por esto, pero a ellos les han indemnizado. Antonio Martínez, gracias.
De nada, Pilar.
Buenas tardes. Hola, Paloma Serrano.
Buenas tardes. Que aquí buenas en este programa no ocurre lo que acabáis de comentar.
No, o sea, no
¿qué
ocurre?
Pide la gente? Escuchar a Fernando, escuchar a Pilar, sí.
Y aquí
escuchar
estamos
a Juan. ¿Y aquí están?
Bueno, hoy he estado yo al principio un poco que no estaba.
Digas.
Sí, no, es que no.
Eso pero puede crear ya, angustia mental, Pilar.
Crear angustia mental, ahí, pero porque él no quería sonar que esto, el aparato este.
Nos van a llover las denuncias.
Ya estamos aquí todos.
Vamos,
y vamos a la Mutua.
Todos, que nos vamos a la Mutua. Venga, 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 alegría, alegría, pagar menos. Cuando llevaste tu seguro a la Mutua, ¿y luego qué? Luego te dieron las facilidades, todas las facilidades de pago. Porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Hay un teléfono 902-555-485, 902-555-485, las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Bueno, te lo estamos contando en COPE, los agricultores, los ganaderos, la gente del campo se ha echado a la calle, tiene muchas reivindicaciones y esto está preocupando y mucho al gobierno, lo comentamos con Fernando Palmero.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este miércoles desde las 8:30.
Aquí, en COPE. Con la copa.
Los cuartos de la Copa del Rey en tiempo de juego.
Bienvenidos a la Copa,
Mirandés, Villarreal.
¿Cuánto talento,
¿Podrá la Cenicienta de los cuartos lograr el pase? Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Se va. Oh, no, cariño. A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural,
pues no es lo mismo.
Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en Viajes de Novios, regalo de un juego de maletas, un álbum digital y hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Te has enterado ya?
es muy fuerte. En Yastel no te falta de nada porque tienes fibra y móvil por solo 24,95 euros. Sí, sí, 10 gigas, llamadas ilimitadas y fibra por solo 24,95. Vas a estar a gustísimo. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Hay días especiales porque te encuentras 50 euros o porque te invitan a un conciertazo o porque tu perro hace plats. O mejor aún, porque es uno de los 4 días T de Citroën. Del 12 al 15 de febrero, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas y la mejor financiación. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos a analizar la jornada política con la ayuda de Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero antes tenemos aquí a María Daván, porque María Daván está publicando una serie de artículos muy interesantes en cope.es sobre la visita del eurodiputado socialista Boris Zebelix, a ver si digo bien el apellido, que es enviado al Consejo de Europa a petición de Junts pel Cat para investigar si en España se vulneran los derechos humanos. ¿Qué nos cuentas de esta visita, María? ¿Qué está pasando?
Bueno, la visita comenzó ayer, pero ayer, por decirlo así, pues tuvo reuniones con distintos ministerios, con el Defensor del Pueblo, con gente de la Fiscalía, y se reunió también con lo que es la delegación de España en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que es de donde ha surgido esta propuesta. Y allí, pues la delegación española, toda menos el PNV, me dicen a mí, pues les dijeron que oye, que esas conclusiones preliminares a las que había llegado, donde aquí se persigue a la gente por sus ideas, etcétera, etcétera, que eso no es cierto, que aquí no se ha perseguido a nadie por sus declaraciones, sino que se les ha perseguido por incumplir reiteradamente las sentencias de los tribunales y por malversar fondos públicos. Eso le quedó claro. Hoy, ¿qué pasa? Que él había ido, estará ahora reunido con Junqueras y Romeva en la cárcel de Lledoners. Sí. Era la parte que más le interesaba también a él de este viaje, todo hay que decirlo, con lo cual dice mucho de cuáles pueden
ya,
ser.
Estaba ya
las
muy focalizado este señor, ¿eh?
Efectivamente, sí, sí. Estaba muy focalizado, sobre todo también por los expertos a los que ha llamado a la comisión. Cuando se impulsa un informe, sí, en el Consejo de Europa, en la comisión que lo impulsa, puede llamar a determinados expertos para que les ilustren y les ayuden a formar su criterio. Entonces, él llamó, por ejemplo, a una representante de Òmnium Cultural, llamó a una catedrática belga que hablaba de la libertad de expresión
todo
como
muy neutral,
bien supremo.
Por lo que veo.
Todo muy neutral y sobre todo, claro, y lo que pensábamos que podía o pensaban los miembros de la delegación española que podría ser más neutral, que es el señor Luis López Guerra, sí, pues resulta que fue totalmente demoledor para las tesis españolas, porque él criticó duramente la sentencia diciendo que las penas habían sido desproporcionadas y las comparó a las que se les imponían aquí a los violadores y a los agresores sexuales.
Su currículum le avala a Luis López Guerra.
Claro, Luis López Guerra, recordemos, fue secretario de Estado de Justicia en la época de Zapatero, fue vicepresidente del Constitucional y fue uno de los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que impulsó la derogación de la doctrina Parot y que posibilitó que muchos etarras y violadores también y otros grandes delincuentes pudieran salir a la calle antes de tiempo.
Luego no nos extrañará si el informe nos pone a caldo. Gracias, María.
Bueno,
dime.
Una puntualización más. El informe no tiene un efecto jurídico, sí, como tal, pero sí que puede ser importante y grave.
Daña la imagen de España.
No,
claro.
Daña la imagen de España y puede servir de base para una querella ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y ahí sí ya sería lo grave.
Bueno, esto hay que cuidarlo en cualquier caso. Gracias,
nada,
María, de nuevo.
Hasta luego.
Fernando, hoy Madrid ha sonado así. La protesta del campo ha llegado hasta las puertas del Ministerio de Agricultura. Este es un problema complejo, el de la disminución de la rentabilidad de las explotaciones del campo. Dimensión política que esto tiene o que puede tener, Fernando.
Es un problema efectivamente bastante complejo, porque cuando se habla del campo se habla, parece que todos los agricultores tienen las mismas demandas y los mismos problemas. No es lo mismo la Vega murciana o la agricultura intensiva de Almería que el campo extremeño. Cada uno tiene sus demandas y tiene sus problemas. Y es un problema complejo porque no es solamente un problema nacional, a pesar de que se va a intentar sacar rédito político como es habitual, no es un problema que dependa solo de España. Estamos hablando de que los problemas principales son los problemas de la mundialización, de la globalización, y no olvidemos que esos problemas son los que llevaron a la America First. La victoria de Donald Trump es la victoria del político que promete que va a primar, privilegiar a los productores nacionales frente a las importaciones, ¿no? Lo que ha propuesto, lo que ha insinuado hoy el presidente del gobierno desde Bruselas y el ministro de Agricultura, que es la intervención de los precios, o sea, fijar unos precios mínimos para que los agricultores no pierdan y hacer un llamamiento a las cadenas de distribución para que compren en función de esos precios mínimos. Yo no sé si eso la Comisión Europea, primero la Comisión de la Competencia en España y luego la Comisión Europea, a pesar de que Europa siempre ha sido muy proteccionista con su agricultura.
Bueno, mañana tenemos reunión de Sánchez y Torra, la famosa reunión que ya llega. Antes de la reunión, PP ha presentado querella y ha vuelto a pedir Casado que no se celebre esa reunión.
El Partido Popular ha presentado una querella por usurpación de funciones.
Es la tesis del Partido Popular, que en realidad Torra ya no es presidente de la Generalitat, se ampara en aquel recurso que planteó el Parlament de Cataluña a la justicia, diciendo que si alguien, hombre, ya deja de ser diputado, pues lo lógico es entender que no sea presidente de la Generalitat. ¿Hace bien el Partido Popular en esta línea de oposición, Fernando?
Bueno, no está mal poner una demanda, pero bueno, yo creo que no va a llegar a tiempo. Quiero decir, la inhabilitación de Torra ya es ejecutiva. Otra cosa es que se resuelva, que la mesa resuelva si puede seguir siendo presidente o no. Yo creo que al Partido Popular le está faltando cierta agresividad verbal, ¿no? Cierta contundencia a la hora de denunciar lo que realmente se está gestando, ¿no? Cuando ayer la portavoz del gobierno, lo comentabais ayer por la tarde, tuvo ese desliz, refiriéndose a Carrillo, yo creo que en el fondo es el inconsciente el que le traicionó. Porque efectivamente ellos
están... Hagamos análisis freudiano.
Ellos están ahora iniciando un proceso constituyente. Lo que se está formando realmente es una reforma de la Constitución por la puerta de atrás, porque eso no es más... Lo que están haciendo con el independentismo catalán es negociar una forma de
privilegiada. ¿Estamos ante una segunda transición?
Bueno, yo creo que sí, pero vamos a ver. Pablo Iglesias nunca lo ha negado. Pablo Iglesias siempre dijo que estaba en política para derrocar el régimen del 78 y derogar una constitución que la considera injusta. Pablo Iglesias siempre ha dicho que España es plurinacional. También lo han dicho los socialistas catalanes. Yo creo que estamos, efectivamente, en un proceso constituyente en el cual España se está jugando mucho. Hoy, de todas formas, Puigdemont ya le ha llamado la atención a Torra. Le ha dicho,
no me renuncies a nada, sí se lo ha dicho.
No renunciar a nada de lo que nos ha llevado hasta aquí.
No renuncies a nada, Kim, aquí, referéndum, independencia, amnistía.
Y amnistía, sí, son los tres ejes. Y aunque dentro del independentismo se está produciendo una pequeña guerra civil interna, una pequeña guerra entre ellos, no hay que olvidar que los objetivos son exactamente los mismos. Los que consideran que Esquerra va a ser un partido que se va a tender a negociar más que Junts per Cat, yo creo que se equivocan. El independentismo va unido en la reivindicación, en esas tres reivindicaciones, en la amnistía, en el referéndum y en la autodeterminación. Y no se van a bajar del carro. Y tácticamente se pueden aliar con el gobierno simplemente para intentar perjudicar a su enemigo interno, porque el objetivo de ambos es seguir controlando la Generalitat.
Pero vamos a ver, esta reunión cuando fue pedida por Esquerra, las circunstancias eran muy diferentes. No estaba todavía abierta esa que tú llamas guerra civil entre los independentistas, pero ahora ya llega Sánchez a esto, pues arrastrando los pies, quiere rebajar el tono de la reunión, va a reunirse también con Ada Colau, con los empresarios, y Esquerra, claro, no quiere que Torra la utilice. Estamos en pre-campaña de la pre-campaña, no sabemos cuándo va a ser esto, pero Torra utilizará la reunión para mostrar dureza de cara a sus electores. Claro, no sé si esto le hace daño a Esquerra, que quiere mostrar avances ante sus electores. O sea, bueno, es que... clave catalana de la reunión de mañana.
Sí, porque Esquerra fue también la que dijo que en esa mesa de negociación, en ese nuevo Pedralbes, no nos olvidemos de eso, que lo que se va a escenificar es otro Pedralbes, exigió que estuviera el presidente de la Generalitat. Porque Esquerra sabe que una negociación, una foto de ellos negociando directamente con el Estado español, les puede perjudicar electoralmente. Por eso quisieron que Torra también estuviera ahí, para que fuesen todos los que pudiesen ser beneficiados o perjudicados electoralmente.
Ya. ¿Y tú crees que Torra mañana la montará? O sea, ¿pedirá independencia?
Sí, él no tiene nada que perder.
Autodeterminación y dos huevos duros.
Él no tiene nada que perder. Sabe que su tiempo político ya ha pasado, que tarde o temprano tendrá que salir del gobierno, con lo cual irá a un programa de máximos y sin ningún tipo de complejo, ¿no?
Ya. ¿Y esto a Sánchez le debilita, no le debilita? ¿En qué situación le pone? ¿O a Sánchez le da igual?
Bueno, yo creo que a Sánchez lo de la imagen le da exactamente igual, ¿eh? Él actúa sin ningún tipo de complejos, saltándose cualquier cauce institucional y cualquier tipo de formalidad, ¿no? Lo que sí yo creo que lo que se evidencia es que Sánchez, más que nunca, está en manos de Esquerra. Necesita a Esquerra como sea para poder sacar adelante los presupuestos, que es el objetivo inmediato.
Ya.
Como no saque adelante los presupuestos,
no hay legislatura,
que no hay legislatura.
Fernando Colmenero, gracias por tu análisis.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Y una vez analizada y explicada la actualidad política española, déjame ahora que nos vayamos hasta Estados Unidos. Este miércoles el Senado estadounidense va a celebrar la votación del juicio político a Donald Trump, una sesión que será de puro trámite, puesto que ya sabemos que será exonerado. En la votación final de la sesión de este miércoles haría falta que 2/3 de los 100 senadores votasen la expulsión de Donald Trump de la Casa Blanca, pero esto es... bueno, casi imposible, o del todo imposible, porque ya el pasado viernes 51 de los 100 senadores, todos ellos republicanos, votaron contra la presencia de nuevos testigos y documentos para dar así carpetazo al proceso. Un proceso que, te recuerdo, se inició en diciembre, cuando la Cámara Baja le imputó los cargos de abuso de poder y obstrucción a la justicia por sus presuntas presiones a Ucrania para investigar a un político rival del Partido Demócrata. Y no cualquiera, porque hablamos de Joe Biden, el hombre que lidera la carrera demócrata para la presidencia, y también de su hijo Hunter. Bueno, llegado, como te digo, ya al último día, ¿podríamos estar ante un impeachment fake, como ya le llaman algunos medios? Juan Fierro es nuestro corresponsal en Washington. Hola, Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué testigos y qué documentos claves o importantes se han quedado fuera de este juicio?
Fundamentalmente la declaración de John Bolton, que era el consejero de seguridad del presidente Trump, y que en esa votación a la que tú te referías antes, bueno, pues el Pleno del Senado decidió que no era necesaria la presencia de John Bolton en el Pleno del Senado para explicar lo que vio, lo que escuchó y cuáles fueron sus interacciones con el presidente. Aunque no descartes, y esta es una noticia de última hora, que Bolton sí que vaya al Congreso, porque el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, digamos los fiscales que actuaron contra Trump, ha dicho esta mañana que no descarta seguir investigando y llamar a John Bolton para que vaya a la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes a explicar lo que sabe de las relaciones de Trump con Ucrania, aunque veremos si Bolton quiere ir a esa comisión, porque Bolton sí que se mostró partidario de ir al Senado, pero no sabemos si al final llega la citación para que se presente en la Cámara de Representantes, si Bolton aceptará, aunque como está
ahora
tan
sí,
próximo...
Pero podría cambiar algo, aunque
no,
declarase,
no
aunque
creo.
Diera su versión.
Su versión la vamos a conocer, porque su libro sale en el mes de marzo, y ya sea en la comisión o a través del libro vamos a saber su versión. ¿Qué puede provocar eso? Bueno, pues tendremos que esperar a ver qué dice el libro por completo, porque hemos conocido algunos de los extractos. Veremos si esto es suficiente para que se cambie. Pero vamos, estaríamos ante una situación, no sé, totalmente extraña si después de lo que diga Bolton, la Cámara de Representantes volviera a plantear un nuevo impeachment del presidente. Vamos, creo que no le encaja a nadie ahora mismo.
Vamos, si te parece, Juan, a recordar un poco el inicio de todo este camino que hoy culmina, que hoy termina. Nos situamos en agosto de 2019, cuando un informante anónimo denunció al presidente Trump.
Sí, denunciaba a Trump ese anónimo, aunque sabemos por las declaraciones de Bolton, esas primeras declaraciones que han salido de su libro, que esto viene de mucho antes, que mucho antes Trump le había dicho a Bolton que le ayudara para intentar que Ucrania investigara a los Biden, a Joe Biden, al ex vicepresidente, y también a su hijo Hunter, que trabajaba en una empresa gasística en Ucrania. Con lo cual nos remontamos a mucho antes. Todo eso después se complica o sigue adelante con la llamada del presidente al propio presidente ucraniano, al nuevo presidente ucraniano, después de que ganara las elecciones. Y desde ahí pues hemos llegado, como decías, hasta el mes de diciembre, donde la Cámara de Representantes, en unas sesiones que podíamos denominar express y que han sido bastante criticadas, pues decidía proceder con el impeachment del presidente, hasta el día de hoy en que el Senado va a votar ese impeachment. Ya sabemos, bueno, tenemos alguna duda de cuál puede ser el resultado final. Sabemos que el presidente va a ser exonerado, va a ser absuelto, pero falta saber si hay algún republicano, puede haber algún republicano, un republicano, Mitt Romney, que vote con los demócratas, pero incluso puede haber tres demócratas que vote con los republicanos. El voto va a ser lo de menos. Lo que sí sabemos es el resultado, y es que Trump va a ser exonerado.
Lo que sí ha producido todo esto es ¿a qué ha elevado el nivel de crispación política que hay en Estados Unidos, ¿no? Hemos visto esas imágenes bastante significativas de cómo están las cosas ahora con lo que ha pasado con Nancy Pelosi, ¿no? La presidenta de la Cámara de Representantes. Bueno, primero, en ese discurso de Trump, en la situación del Estado de la Nación, cómo llega, cómo prácticamente no se saludan, cómo no le presenta, cómo lo tenía que presentar Nancy Pelosi, y cómo al final del discurso de Donald Trump, ella va y rompe, para que se vea bien, además, delante de todas las cámaras, el discurso de Donald Trump. O sea, es una situación que yo no sé si se había visto antes en Estados Unidos.
Nunca. En una situación como la de ayer, desde luego el discurso de la Unión de ayer del presidente Trump es lo nunca visto en el Congreso de los Estados Unidos.
Bueno, es que esa es otra también, cómo fue el discurso, ¿no?
Claro, no, es que fue un meeting, un reality show de televisión con momentos realmente estelares que supongo que habrán llegado mucho al público norteamericano, porque a quién no le afecta ver en directo, en vivo y en directo, la reunión de una familia, el militar que vuelve de Afganistán después de estar 7 meses en Afganistán y se encuentra con su mujer, con sus hijos, que no sabían nada del asunto.
O sea, que montó un show.
Fue un auténtico reality de televisión lo que montó ayer Trump en el pleno del Congreso de los Estados Unidos, y lo que quedó patente también es esa división total entre demócratas y republicanos, que es también una división total en el país. Está totalmente dividido, y además este presidente ha fomentado esa división con esas imágenes. Las imágenes finales del discurso son tremendas. Además, llamaron, ahora mismo en Estados Unidos no se comenta el contenido del discurso, se comenta la reacción de Pelosi. O sea, Trump abandonando la tribuna de oradores y Pelosi rompiendo ostensiblemente, que se viera bien, levantando las hojas del discurso de Trump.
Diciendo, esto es lo que opino de su discurso.
Claro, y además le preguntaron a la salida, qué bien eso, y decía Pelosi que era lo más educado, lo más cortés que se le ocurría después de haber escuchado lo que había escuchado. En fin, es decir, es la fotografía, la película, si quieres, de lo que es la situación política.
De la crispación, ¿no? Y de total, la polarización también, entonces, a la que se ha llegado incluso en Estados Unidos, ¿no?
No, sí, bueno, y además Trump llega a este momento en su momento álgido. Nunca había estado tan bien en las encuestas Trump como lo está ahora. Ahora mismo, si hoy fueran las elecciones, Trump ganaría, sería reelegido. Su índice de aceptación es de un 49%, según la última encuesta de Gallup, que para otro presidente sería una cifra modesta, incluso ridícula. Pero para un presidente como Trump es una cifra muy buena, es la cifra más alta que ha tenido en sus 3 años de presidencia. Así pues, llega bueno. En un momento, en su mejor momento, empujado además por el ridículo absoluto de los demócratas en Iowa, y está lanzado en su carrera hacia la reelección.
Pues así están las cosas también con este nivel de que estamos contando en Estados Unidos. Juan Fierro, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Buenas Pilar. Tardes. La polarización, que es una palabra que parece que aplicamos en política muy frecuentemente, en todas partes, en España mucho, en los últimos tiempos y como vemos también en Estados Unidos. Bueno, Rosa, que estamos hablando con los oyentes de si tienen una especie de, no termómetro, que ya me han corregido, sería un barómetro en el cuerpo, en forma de rodilla, sí. En forma de codo que duele, sí, sí, sí. De cervicales. Exactamente, lo que te duele. Sí. Pues sí, hay gente que dice que sí.
Claro, claro, claro.
Eso es porque va a cambiar el tiempo, Fernando.
Claro, ya me duele a mí la rodilla, ya va a cambiar el tiempo.
Claro, claro, hay varios estudios que demuestran que existe una relación entre el dolor y los cambios de presión, y también los oyentes nos lo estáis contando. Dice Carlos que de pequeño, con 7 años, se cayó con la bici, y la cicatriz que tiene le duele cuando va a llover, o los juanetes que se hinchan tremendamente, qué dolor. Incluso, pues que va a cambiar el tiempo cuando, si tienes una cicatriz de apendicitis, te duele, y casi cualquier operación.
Hola, buenas tardes, Pope. A mí me operaron de la hernia y una semana antes de las tempestades tengo la cicatriz como si estuviera en carne viva. Una semana antes. Pero lo más curioso es que cuando empieza a llover, que ya termina de cambiar el tiempo, se me pasa.
O sea, ¿pero 2 semanas antes?
2 semanas antes.
Bueno, pues nada, habrá que consultar.
Pero
este oyente.
Tenemos de 2 semanas a 2 días, 2 días, 3 días. Esto nos
es una
están
capacidad de predicción extraordinaria.
¿Cómo va la...?
Vamos
la herida de
que hay
la
sequía,
hernia.
Que hay sequía, va a llover, le preguntamos a este oyente.
Claro que sí, claro que sí.
Y luego desde Gijón tenemos un oyente que tiene controlado los cambios
Estaori.
Sí, los cambios de temperatura tanto en verano como en invierno. Esto sí que es una suerte.
Bueno, yo tengo 2 zonas barométricas. Una en la mano derecha y otra en la pierna izquierda. Me rompí el 9º hueso de la mano derecha en verano, sé cuando cambia el tiempo, cuando va a llover. Y en la pierna izquierda, como me lo rompí los ligamentos, entonces sé cuando va a cambiar el tiempo en invierno.
Ah, o sea.
Tiene todo.
Para verano la derecha.
Exacto.
Y para el invierno la izquierda.
La pierna izquierda.
Sí, sí. Yo creo que también esto es una forma de compensar ideológicamente el asunto, ¿no?
Está fenomenal.
Un poquito de derecha, un poquito de izquierda, centro.
Zonas barométricas.
Muy centrada esta oyente. Bueno, tú eres capaz de predecir el tiempo, nos lo cuenta 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Y llegó la hora de Línea Directa Responde, ese espacio en el que resolvemos las dudas de nuestros oyentes sobre el seguro de hogar. Y para ello, contamos con la ayuda de un verdadero experto en seguro de hogar, Enrique Gómez, de Línea Directa.
Hola, Mar, ¿cómo estás?
Hola, Enrique. Mira, hoy te quería transmitir una duda que ha tenido uno de mis compañeros de redacción. Le gustaría saber que si en su casa sufre una inundación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Pues que si tiene seguro de hogar puede estar tranquilo, pero si no...
¿Podría tener problemas?
Lógicamente. Al no estar asegurado su vivienda, su propietario tendrá que hacer frente a todos los gastos, quedándose solo y sin ayuda.
Pero bueno, esto tendrá alguna solución, ¿no?
Muy sencilla, Mar. Llamar a Línea Directa y contratar el seguro esencial de vivienda con el que protegerás tu casa ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando, apunta, al 902-123-123.
Toma nota. Con el seguro esencial de vivienda de Línea Directa protegerás tu casa frente a catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. Y además obtendrás la tranquilidad que buscabas por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Es normal que con los años nuestras articulaciones se desgasten.
Toma Flexion Articulaciones. Flexion con vitamina D contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay que ser un tomate muy tomate para ser un tomate Adora. Porque solo uno de cada 10 tomates es elegido para llevar la etiqueta Adora. Garantía de sabor a tomate natural de huerta, tradicional y saludable. Con ese dulzor extraordinario, único y distinto. Busca la etiqueta Adora en fruterías. Ahora, tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Me he enamorado de su estilo, su forma de moverse.
¿Y cómo es? Cuéntame, cuéntame.
Por dentro es aún mejor. Su virtual cockpit, su pantalla táctil.
Lo que sentirás por el nuevo Suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en Skoda.es.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.